Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy presenta el relato del texto bíblico en la voz del pastor Chuck Smith, analizando cada uno de los versículos que tomamos para este programa para encontrarles una aplicación a nuestra vida diaria. Estos programas son patrocinados por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y están conduciéndonos actualmente por el libro de Hebreos, lugar donde hemos estado aprendiendo muy valiosas lecciones sobre el propósito del castigo. Abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 9, cuando el pastor Chuck Smith retoma este tema y nos anima a mirar más profundamente el mensaje de esta carta para nosotros.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bueno, es un motivo de gratitud a Dios poder llegar al final de estos dos estudios que concluirán con el libro de Hebreos. Realmente tenemos que decir que es motivo de gratitud a Dios poder compartir y estudiar este libro tan importante. En el pasaje que mencionaba Esteban, nosotros tenemos allí, por otra parte, nos dice este versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amigo oyente, nuestros padres muchas veces nos corregían para sentirse bien ellos. En otras palabras, para hacérselo más fácil para ellos muchas veces. Nosotros teníamos en nuestro hogar reglas que hacían las cosas más simples para mis padres. Muchas de las correcciones, reitero, era para su conveniencia. Ellos no necesariamente estaban pensando en nosotros cuando hacían esas cosas o establecían esas reglas. Ellos pensaban muchas veces en hacerlo más fácil para ellos. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase, hijo, esto me duele más a mí que a ti? Créame, yo escuchaba esto y de alguna manera nunca creía en eso hasta que viví la experiencia de ser padre. Recién allí lo comprendí. Sí, de esa forma cuando Dios nos corrige, siempre es para nuestro beneficio. Ahora, si nosotros reverenciábamos o respetábamos a nuestros padres terrenales, ellos nos entrenaron y nos criaron en el camino correcto. ¿Cuánto más deberíamos respetar a nuestro Padre Celestial que nos corrige para nuestro beneficio eterno? Ya en el versículo 11 leemos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Bueno, yo creo que todos podríamos decir a esto, amén. Cuando usted está atravesando algún proceso, alguna experiencia que usted piensa que es un castigo, bueno, nunca es causa de gozo esa experiencia. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuántas veces usted ha disfrutado las palmadas que le daban sus padres? Siempre salía yo con la actitud de nadie me quiere cuando me pasó o tuve que atravesar esos momentos. Estaba en el cuarto a oscuras porque mi papá me llevaba al dormitorio allí en penitencia, mientras la familia estaba en otro cuarto jugando. Pero yo estaba allí por un tiempo y tenía que pasar por esa rutina hasta que todo terminaba. Yo decía, parece que se están divirtiendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Vamos a salir a ver qué pasa, de qué se están riendo. Así que usted salía, cuando llegaba el momento, y se unía nuevamente a su familia, podíamos estar de nuevo con ellos. Había sido castigado, pero ya podía estar, me podía unir a ellos. Ahora, antes no podía ir porque todavía estaba en la condición de culpable. Una vez que fui corregido, castigado, entonces podía volver allí como miembro de la familia nuevamente al lugar que ocupaba. Ya no había más culpa, ya había pagado, se había terminado todo. Pero durante ese proceso de castigo no era nada placentero para mí. Eso no me produce gozo. Ahora, ¿cuán grande es el fruto, el resultado de eso? Primero, la liberación de la culpa. Y eso es realmente hermoso. Cuando pasó todo, usted ya cumplió con su castigo, siente que la culpa ya no está sobre usted. Sí, he desobedecido a mi padre, pero hice lo que él me dijo. ¿Por qué? Porque antes yo había hecho lo que él me dijo que no hiciera. Y me atrapó en eso, me castigó, cumplí con mi penitencia y ahora ya no soy más culpable. Aquí estoy nuevamente como miembro de la familia, pudiendo salir, participar, pero durante ese proceso de castigo yo no tenía gozo. El pasaje que estamos considerando dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Déjeme decirle, si se aceptara la corrección de Dios diciendo estuve mal, Dios me está corrigiendo. Bueno, no es algo fácil, no es sencillo de hacer, por supuesto, pero tenemos que mirar que somos hijos de Dios y que Él nos ama y que Él no ha de dejarnos que nos salgamos con la nuestra. Después que nos haya corregido, aparece ese fruto apacible de justicia, esa paz que sentimos dentro nuestro y volvemos a estar en comunión con Dios. Digamos, esa comunión es plenamente restaurada. Luego dice el texto, por lo cual levantad las manos caídas. Es como una especie de golpiza cuando estamos pasando por el proceso de castigo. Y no podemos ni levantar las manos para alabar al Señor porque estamos siendo disciplinados. Tenemos problemas para regocijarnos y alabar a Dios. Pero aquí dice, levantad vuestras manos santas, las cuales están caídas. Y dice además, y las rodillas paralizadas. Podemos volver a ese sitio de adoración, podemos regresar al lugar de plena comunión, de pleno compañerismo con Dios. Y agrega, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es interesante, ¿verdad? Jesús decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros tenemos una tendencia a menospreciar la santidad por causa de lo que las personas han hecho con la santidad. Hicieron de la santidad una forma de vida o de vestirse, una forma de apariencia exterior. Y allí tenemos lo que ellos llaman grupos de santidad. Es que la interpretación de la santidad con frecuencia implica que las mujeres no se maquillen, no usen joyas de oro. Se trata de una cuestión de cómo vestirse. Y nos hemos rebelado correctamente contra esa interpretación de la santidad. La santidad es cosa del corazón, no de la vestimenta. Usted puede pasarse toda la vida con apariencias de santidad de acuerdo a los estándares que ponen ciertas personas en cuanto a la santidad o estándares públicos de santidad. Usted puede negarse también a todas las cosas que ellos dicen que no son santas, pero puede estar siendo inmundo dentro de su corazón, un corazón impuro como cualquier otro. La verdadera santidad no se trata de vestimenta o de lo que hacemos exteriormente, es una cuestión del corazón. Jesús decía, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La santidad no está y no se puede manifestar en la vestimenta de una persona. La santidad está en el corazón de la persona. Ese deseo de Dios de caminar en comunión con Dios. Y en verdad pienso que la santidad proviene de la conciencia que tenemos de la presencia de Dios. Es decir, cuando estamos conscientes que vivimos en Él y nos movemos en Él y caminamos constantemente en su presencia, eso tiene más efecto en nuestra vida y sobre las cosas que hacemos que toda otra cosa que yo conozca. No son las observancias de un montón de reglas lo que hará que yo sea más o menos santo. Usted puede leer la lista de cosas que eran un no hagas. Cuando yo era un niño, estaba creciendo en una iglesia así de santidad. Bueno, me refiero a que usted no podía ir a ningún espectáculo, no podía bailar, no podía hacer nada. Y pensábamos que éramos esos justos puritanos, ¿se da cuenta? ¿Y por qué? Porque no hacíamos nada de lo negativo, horrible y feo, mundanal y pecador que había en esas cosas. Jesús vino sobre los fariseos porque todo el concepto de santidad que ellos tenían era exterior. Se trataba de reglas, de reglamentos, en conformidad exterior a ciertas leyes. Pero había tremenda inconsistencia en eso y Jesús lo señaló. A ellos no les gustaba eso. Jesús les decía, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ahora, era algo común ver en un fariseo, o ver a algún fariseo en una esquina, poniendo su dedo dentro de su boca tratando de vomitar. Pero mientras él caminaba, acontecía que una mosca volaba y tocaba su boca, quedaba atorada en su garganta y él lo tenía que sacar para afuera. Porque evidentemente así no se desangraba o no lo contaminaba con la sangre a él. Usted no podía comer carne que no se hubiese desangrado. Es en contra de la ley, así que entonces se esforzaban tratando de deshacerse de aquella mosca o de aquel mosquito. Él dijo, lo de afuera del plato está limpio, pero adentro está inmundo. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Ellos pintaban sus tumbas, las dejaban blancas. Y así Jesús decía, ustedes son blancos por fuera, pero adentro están llenos de huesos de muerto. Ustedes son como esos sepulcros. Afuera parece que hay justicia, que hay un estándar de santidad. Ahora, por causa de eso, nosotros no debemos negar el hecho de que hay una verdadera santidad a la que cada uno de nosotros somos llamados y tenemos que aspirar a eso, a vivir una vida santa, una vida pura, una vida que le agrade a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor, y eso nos tiene que preocupar a todos. Dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Bien, tiene que haber un verdadero cuidado en cuanto a que nosotros no presumamos de ser poseedores de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una cubierta para nuestra lascivia. Es algo para nuestro beneficio, para nuestro bien, para llevarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestras obras no pueden llevarnos a Dios. Pero la gracia no está allí solo para cubrir cualquier cosa, como mentir, robar, engañar y todo lo demás que pueda hacer diciendo, bueno, la gracia de Dios me cubre. De esa manera fallamos en cuanto a la gracia de Dios, porque no entendemos la gracia de Dios. Dice ahora que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vemos, la amargura es algo de lo cual tenemos que guardarnos. Y qué destructivo puede ser aún para nosotros mismos. O los problemas que puede traer una actitud amarga aún físicamente para nosotros. Los químicos que se producen en las glándulas cuando nuestro corazón, nuestra mente está llena de amargura o llenos de amargura. Sí, se producen químicos destructivos para nuestro cuerpo, además de lo que hace a los otros. Luego dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Sí, recordamos, él entró, había venido del campo, estaba con hambre, y allí su hermano Jacob había estado preparando aquellos bocaditos deliciosos. Él dijo, dame un poco de eso, es genial, huele muy bien. Jacob le dijo, bueno, yo te lo doy, pero te lo doy a cambio de tu primogenitura. Esaú dijo, bueno, yo igual me voy a morir de hambre, ¿para qué me sirve la primogenitura? Ve, no le importó nada en cuanto a la primogenitura y la vendió a su hermano por un plato de frijoles. Y dice a continuación en Hebreos capítulo 12, verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Sí, no pudo encontrar lugar para arrepentirse. Cuídese, mi amigo, mi amiga, de tener un corazón no arrepentido. Diciendo, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a cambiar. Porque dice a continuación que aún la procuró con lágrimas. Por eso no cometa el error aquí de pensar que él no podía arrepentirse. Él estaba tratando de arrepentirse, pero no pudo. No, lo que él buscó con lágrimas allí era la bendición. Cuando Jacob recibió la bendición, finalmente Saúl vino con la carne de venado para su padre anciano y le dijo, padre, prepararé la carne tal como me la pediste. Y dijo Isaac, entonces, ¿quién fue el que estuvo aquí anteriormente? Ya he dado la bendición. Él dijo, no, padre, yo soy Esaú, tu hijo. Bueno, dijo él, debió haber sido Jacob entonces, pero yo ya le bendije. Él dijo, oh, pero bendíceme a mí. Y comenzó a llorar, puesto que quería la bendición del padre. Buscó las bendiciones con lágrimas. Pero no había arrepentimiento, no había lugar para el arrepentimiento en su corazón. Todo lo que él quería eran bendiciones, beneficios. Muchas personas son así. Y se nos dice que estemos alertas para que no seamos como Esaú, que despreció la primogenitura. No le importó acerca de eso. Y perdió las bendiciones. Quizá a alguno de ustedes no le interesa ser cristiano. Pero quieren las bendiciones de un cristiano. Es decir, quiero vivir, por ejemplo, en una nación cristiana. No quiero vivir en una nación pagana. Pero yo, un cristiano, ni modo. Yo quiero las bendiciones de la libertad que trae el cristianismo donde sea que vaya. Pero en mí, arrepentimiento, no hay lugar para eso. ¿Ve el contraste? Él le está escribiendo a los hebreos que habían estado bajo la ley, que habían venido ahora a un nuevo pacto por medio de la fe en Jesucristo, a una nueva relación con Dios en el nuevo pacto. Él habla nuevamente contrastando el viejo pacto de la ley y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo, Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora bien, él decía: ustedes no han venido a esa asombrosa escena del monte Sinaí, la montaña que no podía allegarse allí. Era una montaña que podía ser tocada con las manos, pero las personas no se animaban a acercarse, porque esa montaña estaba cubierta con el humo, el fuego y los relámpagos, la oscuridad, la tempestad y el sonido de trompeta. Así que tan asombrosa era la vista que presentaba que Moisés mismo estaba temblando. Entonces dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No habiendo venido al monte Sinaí, si usted estaba ahí y se animaba a tocar allí, era apedreado hasta morir. No, no hemos llegado al monte Sinaí, pero hemos venido a otra montaña, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a la compañía de millares de ángeles, a la iglesia de los primogénitos, nacidos de Dios, los espíritus de simples hombres hechos perfectos. Nos hemos llegado a Jesús. Por eso, de modo que mirad que no desechéis al que habla. Si nosotros miramos, también dice la Escritura, ahora Dios, habiendo hablado en otro tiempo, ya lo hemos estudiado en el capítulo 1, de muchas formas a nosotros por medio de los profetas, sí, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas formas a nosotros por medio de los profetas, en estos días nos ha hablado por su Hijo. Ya hemos estudiado este pasaje. Es la introducción que hace este libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un mensaje de Dios para el hombre por medio de su Hijo. Habla del mejor pacto que Dios estableció por medio de su Hijo Jesucristo. El mejor medio, el mejor sacrificio. Así que tengan cuidado de no rechazar al que habla. ¿Quién es el que habla? A saber, Jesucristo. Es la palabra de Dios, es la revelación de Dios dada a nosotros a través de Jesucristo. Por eso, tengan cuidado de no rechazar al que habla, de no rechazar a Jesucristo, de no rechazar la palabra de Dios, de no rechazar la revelación de Dios por medio de Jesús.
¿Qué advertencia nos deja el pastor Chuck Smith al finalizar su estudio de este capítulo 12 de Hebreos? Bueno, ¿cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos viviendo la fe? ¿Cómo se aplican estos elementos de principios de vida a nuestra cotidiana experiencia con Cristo? Bueno, elementos que tenemos que sopesar y tomar decisiones al sacar las conclusiones cuando el Espíritu Santo nos habla al corazón a través de la palabra del Señor. Le invitamos ahora a poder presentar sus opiniones, discutir con nosotros estas conclusiones y profundizar el mensaje de la Biblia. ¿Cómo? Con el correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. Le reitero, info@lpddph.com. La otra alternativa es usar el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio interactivo, con materiales gratuitos para que usted los utilice para su crecimiento espiritual y para divulgación del mensaje de la Biblia a muchos otros que necesitan estudiar la palabra de Dios. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar entre otras cosas, el audio de este estudio. También el archivo MP3. Ambas cosas son gratuitas. Uno para escucharlo en línea y el otro para bajarlo a su sistema, a su computadora, a su dispositivo móvil y escucharlo cuando quiera. www.lapalabradediosparahoy.com. También el texto, con las referencias bíblicas, con la opinión del pastor Chuck Smith. Todo el material que aquí se produce lo ofrecemos gratuitamente para su crecimiento espiritual. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos en la próxima edición cuando el pastor Chuck Smith continúe progresando en su estudio de la Carta a los Hebreos. En esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la Palabra de Dios para hoy. Vuelve el pastor Chuck Smith en el tramo final del programa para darnos más recomendaciones.
Amigo oyente, quiera el Señor estar con usted y bendecirle, que Él ponga su mano sobre nuestras vidas guardándonos, que nos fortalezca y nos guíe en esta semana o en este tiempo, poniendo en nuestro corazón sus deseos, sus planes y plantando en nuestra mente su voluntad y sus propósitos. Sí, que usted pueda tener un buen tiempo de comunión con Dios, obedeciéndole a Él, haciendo su voluntad. Es mi anhelo y es mi ruego a Dios por usted en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para hoy. Un programa producido y patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.